viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
"62 Modelo para armar". Es un libro de Cortázar, sí. ¿Voy a leer algo de Cortázar? No. ¿En qué se basa 62 Modelo para armar? Cortázar tomó su afamado libro Rayuela y a partir del capítulo 62 abrió como una puertita mágica y escribió otra historia. Paralela, transversal, no sé. Pero lo cierto es que ese acto de creatividad, hasta ese momento seguro pocas veces llevado a cabo, uno lo hace todo el tiempo. Es decir, cuando tenemos un encuentro con alguien, una charla, llevamos adelante cualquier cosa que sea vincular, en ese encuentro pareciera que hay algo que nos convoca. Pero en lo troncal, propiamente dicho, del encuentro, se diseminan un millón de semillitas que quedan ahí latente. Esta es como la imagen simbólica que tomó Cortázar y que yo, de una manera más modesta, pretendo hoy acometer. Por eso 62 Modelo para armar. Y la piedra basal va a ser una charla que van a escuchar ustedes dentro de apenas unos minutitos, que tuve hace unos días con el querido amigo Mariano Ducros. Para el que no lo conoce, Mariano es licenciado en letras, es escritor, profe de literatura, tallerista, está metido, inmerso en el mundo de la literatura. Y en una charla amena como la que intentamos siempre propiciar en este espacio, quedaron semillas latentes, siempre pasa eso. Quedaron puertas sin abrir. Uno no puede abrir todas las puertas porque si no se fatiga, la audiencia se fatiga. Pero ¿no les ha pasado tener una conversación con alguien y al otro día sentir que quedó ahí vibrando algún tema que no alcanzó el tiempo para ser abordado y que a veces merece ir en la máquina del tiempo, abrir ese pasadizo y atravesarlo y ver qué mundo nos depara, ¿no es cierto? Muchas veces quizás es una puerta tapiada, es algo que no te llevaba a ningún lado, puede ser. Yo todavía no lo sé, pero como sea, en la charla con Mariano, en la que nos movimos por uno o dos ejes centrales, a mí se me viene fuerte la imagen de las películas o series ahora de detectives, en las que primero se les presenta una escena del crimen. Los tipos más concienzudos toman nota de cada detalle, pero suele suceder que algo no cierra, algo le falta a la cosa. Y ahí el protagonista en cuestión tiene que hacer uso de este recurso, ¿no? Hay algo que se me está pasando por alto, hay algo que no escuché. Y ese algo muchas veces le es dado en un estado de ensueño, le viene a través de una circunstancia aparentemente azarosa. Es como si el foco del detective en cuestión estuviese dirigido hacia un punto de concentración máxima y en una repentina distensión de todo ese esfuerzo se metiera algo, una lucecita, una endija que le trae un relámpago, ¿no es cierto?, de epifanía, ponele, de eureka. Ah, ahí está. Bien. A mí se me vino esto del 62 Modelo para armar, ¿no es cierto?, de este capítulo de Cortázar, como una puerta secreta que se puede abrir, pensando que cotidianamente nos esperan esas puertitas, nos esperan esas circunstancias sorpresivas casi y que uno le pasa por alto porque va como un tren hacia el lugar donde le está apuntando, hacia su quehacer que le reclama. Esto, claro, no puede hacerse de otra manera que no sea mirando hacia atrás, haciendo una especie de revisión de lo vivido, a ver si algo se me pasó por alto, a ver si algo permanecía ahí solapado. Pero yo no puedo viajar al pasado, por lo menos no físicamente. sí quizá a través de este ejercicio volvernos más receptivos de la composición general de la escena, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de la composición de las cosas. Vamos a ver cómo sale este juego en el decurso del programa. Ahora en un ratito van a escuchar la charla con Mariano. Interesante, los invito a que no se la pierdan. Y más adelante, en el devenir del programa, retomaremos a ver si algún factor sorpresa se nos revela. Este tipo me está vendiendo un buzón. Sí, puede ser. Mi nombre es Claudio Pérez. Este espacio se llama El Umbral. Acompáñennos si tienen ganas.
Get you out of bed. But radiation kills both bad and good. It cannot differentiate. So to cure you, they must kill you. The sword of Damocles hangs above your head. Seen lots of people die from car crashes or drugs. Last night on 33rd Street, I saw a kid get hit by a bus. But this drawn-out torture over which part of you lives is very hard to take. To cure you, they must kill you. The sword of Damocles above your head. Mix of morphine and dexedrine, we use it on the street. It kills the pain and keeps you up, your very soul to keep. But this guessing game has its own rules, the good don't always win. And might makes right, the sword of Damocles is hanging above your head. It seems everything's done that must be done from over here, though things don't seem fair. But there are things that we can't know, maybe there's something over there. Some other world that we don't know about. I know you hate that mystic shit. It's just another way of seeing the sword of Damocles above your head.
Ahora en El Umbral lo recibo muy contento a Mariano Ducros, al profe Mariano Ducros, que está del otro lado. ¿Cómo andás, Mariano? Gracias por acercarte.
Buenas noches, me estoy andando medio mareado. Claudio, ¿cómo anda la,
Bien.
La audiencia.
Bien. Bueno, ¿cómo anda la audiencia? Es una incógnita. A veces dejan algún rastro, pero con respecto al buenos días, buenas noches, hace unos años atrás, cuando estábamos a las 12 de la noche, quizá era una frontera, uno podía poner una patita de cada lado y decir buenos días, buenas noches. Ahora estamos, nos falta un rato. Pero también tomándolo como que en esta temporalidad en la que nos puedes estar escuchando, por ejemplo, bien podría ser.
Totalmente.
Viste que el buen día le cabe a cualquier momento del día, por lo general.
Totalmente. Bueno,
buen día, totalmente. Buen día, porque el día es whole, así es como una cosa entera.
Y aparte la radio, es cierto lo que decís, que a veces funciona, uno metido ahí adentro funciona de manera medio atemporal, tanto para el que la hace como para el que la escucha.
Sí, ese también es un poco mi interés, la temporalidad, digamos, ¿no? Porque es como, se remonta a una toda posibilidad. ¿Sabés qué? Te estaba leyendo en algunos posts que pones así en internet. De paso, nunca viene más. Hacémelo recordar porque soy muy despistado y cuando te despido me olvido de cómo te pueden linkear la gente.
Me puede linkear en Facebook, en arroba Mariano Ducros, y en Instagram también. Lo mismo, tengo una cuenta con ese nombre.
Perfecto, cuando nos despidamos recordemos actividades que estás haciendo y todo eso, porque siempre se me pasan por alto. Bien, dale. Retomo al punto de partida, estaba leyendo un post en el que citabas a una anécdota seguramente de tu juventud, de la Universidad de Letras, sí. Con la ISECA. ¿Cómo es? ¿Alberto la ISECA es la de la ISECA?
Alberto
la ISECA, claro, sí. Yo lo recuerdo de los 90 con sus cuentos de terror en no sé si en ATC, creo que era.
Sí, después en ISAT,
me en parece. ISAT, en ISAT, tenés razón. ISAT, en sí. ISAT, claro, ahí está. Sí, verdad, sí. Interesante, seguramente, personaje interesante de la ISECA. Y lo traigo acá y dejo que vos seguramente lo cuentes mejor. Pero la anécdota que contaba Mariano era acerca de una clase de narrativa, me imagino, ¿cierto? De narración.
Sí,
alguno de los alumnos contaba algo que le pasaba cada vez que quería escribir un cuento y la ISECA la remataba con una frase que quizá no se le terminaría de desenvolver a Mariano, sino más allá, muchos años más, y todavía quizá tiene ecos de eso. ¿Querés contar un poquito más?
Sí, bueno, eso fue en el contexto de, fue hace mucho tiempo, te diría década del 90, ¿no? O sea, muchos años atrás, y él en la facultad se estaban haciendo una serie de entrevistas, diálogos con escritores. Había habido antes de eso una con Bioy Casares, que creo que fue una de las últimas, entrevistas o diálogos que tuvo y vio, pues ya era grande. Y después vino esta con la ISECA, que son justamente dos escritores que son casi, te diría, lo opuesto, ¿no? Bioy Casares es muy inglés, muy así, muy borgiano. Y la ISECA siempre fue como un demente, ¿no? O sea, que tiene dos novelas muy extrañas, casi como una especie de Ulises de las Pampas, que se llama Los Soria y El Jardín de las Máquinas Parlantes, que entre las dos deben sumar más de 3.000, 4.000 páginas. Es una tour de force, digamos, de
inabordable,
la
casi.
Novela. Inabordable, sí. Y en esa conversación con la ISECA, él contaba algunas cuestiones de sí, como decís vos, o la charla iba por el lado de las cuestiones más técnicas, literarias, y una asistente al encuentro, para la perplejidad de todos los que estábamos ahí, le relata en un momento que lo que le sucedía a ella era que todos los personajes de las cosas que ella escribía, y se lo planteaba como un dilema a él, que quedó bastante perplejo en un principio y después, bueno, dio una respuesta muy sabia. Ella le decía que todos los personajes se le convertían en gauchos. Y claro, todos nos reímos cuando dijo eso. Todos empezamos hubo como un murmullo de hilaridad ante la afirmación tan ingenua en principio, o nos parecía eso. Imagínate que la mayoría éramos todos estudiantes de letras muy jóvenes, la juventud y los licenciados en letras, las dos cosas juntas suelen ser bastante intensas. Y yo recuerdo que a esa perplejidad inicial que asomó en el rostro de la Iseca, sobrevino luego como un momento de meditación, se tuzó el bigote que tenía, le pegó otra calada al cigarrillo que siempre llevaba con él, y dijo algo que para mí en ese momento quizás no me llamó la atención, y bueno, y recupero en este posteo, que es: uno escribe lo que puede. Como bueno, eso que estaba saliendo así, le salía a esta mujer de esta manera, era también producto de, más allá de la, insisto, de la afirmación un tanto audaz, bueno, era producto de lo que ella podía escribir, digamos, ¿no? O de las herramientas con las que contaba. Y eso en el posteo yo lo puse en relación a lo que me sucede a veces con los talleres, donde la gente supone que puede escribir cualquier cosa que se le ocurra, digamos, ¿no? Que el proyecto de la escritura esté escindido de la forma de escribir, lo cual es algo que en la práctica después uno se da cuenta que no sucede. O sea, yo puedo decir, yo quiero escribir, sí. Es verdad que se te pueden ocurrir ideas, no sé, quiero escribir una novela de ciencia ficción. Ok, la novela de ciencia ficción que vas a escribir, o el cuento, o lo que sea, va a salir de una escritura que es tuya y que vas
Claro.
a contar en eso algo que no es seguramente esa idea y ese proyecto escindido, separado de tu escritura. Justamente lo vas a ir escribiendo y ahí vas a ir descubriendo qué es lo que podés escribir de eso, ¿no? Así que por ahí, por ese lado iba.
Sí, algo así como un ADN de cada uno que se le revela en el hacer, ¿no es cierto? Dos
Exactamente.
personas no hacen la misma cosa de la misma manera, porque lo que
No,
hacemos,
no.
digamos, como si hablara de nosotros a través de pequeños rasgos, gestos, particularidades, ¿no es cierto?
Sí. Y ahí también se va apareciendo como esa fatalidad del gaucho, digamos, que le aparecía a la señora, digamos, en el sentido de que por ahí no es exactamente lo que uno quería escribir, sino lo que uno está escribiendo, digamos. Hay algo ahí de un reconocimiento y de un descubrimiento de cuáles son las cosas sobre las cuales uno realmente puede escribir, que no siempre se ajustan a lo que a uno le gustaría o lo que a uno le gustaría que saliera de ahí, digamos, ¿no?
Sí.
Así que es interesante eso.
Sí, a mí me parece, veo como estas cosas, ¿no? La Iseca cerró el tema con una frase, con un remate casi que cualquiera podría tener, y bueno, uno casi podría haber dicho, uno hace lo que puede, punto, ¿no es
Hace lo que
cierto?
puede, sí, exactamente.
Y esa frase puede quedar levitando ahí como si tuviera un poder esencial concentrado que después puede ser aplicable a otras circunstancias de la vida. Pero lo que la alumna dijo también, ¿no es cierto? Porque uno también podría usar otras palabras diciendo, cualquier cosa que hago en la vida me termina pasando siempre lo mismo. Y
Y sí.
ahí también
Y
uno habla
claro.
como de cierta tendencia personal con lo que sea que acometamos que nos termina pasando, no sé, el desvío que tengamos para ciertas cosas, ¿no es cierto? A ella se
Sí.
le convertían en gaucho los personajes. Digo, ahí también hay un poder
Sí.
latente, ¿no? En esa frase.
Sí, claro. Quizás a veces, sobre todo en el terreno de la escritura, aparece como más explícito esta posibilidad, imposibilidad, este descubrimiento, este ritornelo, digamos, como decís vos, esta cosa de, bueno, uno escribe como vive, digamos, también, como puede, como va pudiendo, más que
Claro.
como puede. Porque como puede es fatalista a veces, es como si yo voy a poder esto. No, por ahí no sabés. O sea, sabés lo que podés antes. Ahora, cuando lo vas haciendo, vos quizás vas pudiendo otra cosa, digamos, ¿no? No es que quizás, seguro que vas a ir pudiendo otra cosa. Y yo pensaba también en relación a eso, porque también en algún momento hice algún posteo sobre el tema y escribí alguna cosa y lo he venido pensando también en algún curso y eso, que es la diferencia a veces entre la escritura de los escritores, digamos, de los novelistas, que vendrían a ser como los escritores profesionales, ¿no? Cuando me refiero a escritores profesionales, me refiero a que cuando aparece la forma novela en el siglo XIX y aparecen estos hombres que escriben novelas, que de hecho se convierten como casi en un sinónimo de la literatura, ¿no? A decir novelista y escritor es casi decir lo mismo. Aparece esta idea de, bueno, que la escritura se convierte en un oficio, en una técnica, ¿no? Que por eso, qué sé yo, uno va a las entrevistas con los escritores y los escucha y ve cómo armar una historia. La otra pata de la literatura, en realidad hay muchas otras, son los poetas.
Claro.
Que ahí hay otra, ahí sí realmente hay un descubrimiento en el caso de los poetas, de realmente del ir pudiendo con la escritura. Yo siempre creo que los poetas muchas veces están relacionados con estos hombres que bueno, la poesía aparece como esta idea de que es un, como si los poetas fueran idealistas, digamos, ¿no? Escriben solamente sobre cosas bellas y está ese, como esa casi esa parodia del poeta que no puede escribir hasta que no encuentra la palabra perfecta, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo los poetas también son en muchas veces son hombres que primero no necesariamente viven de la escritura, de hecho la mayoría no vive aún en la actualidad, digamos, ¿no? Pues y a mí me ha sorprendido siempre que los poetas se encarnan como esta idea de que la vida y la escritura están unidas y que uno en realidad vive para escribir, pero no vive para escribir profesionalmente, sino porque los poetas se han dedicado a hacer otra cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la escritura, ¿no? Digo los poetas así, estoy haciendo una generalización, ¿no? Pero la otra vez, por ejemplo, en un curso, en el colegio, estábamos hablando de los haikus de Basho, estos poemas pequeños japoneses, y Basho fue como un poco el mentor de ese tipo de poesía. Uh-huh. Y Basho fue en realidad un hombre que hizo un montón de cosas, entre ellas enseñar haikus, pero fue cocinero, trabajó, fue de hecho hasta como una especie de ronin, de samurái así. Uh-huh. a sueldo, digamos, vivió toda una vida y en el medio de esa vida escribió sin intención más que de comunicar y tratar de sí compartir eso que escribía, digamos, y eventualmente enseñárselo a otros.
La poesía lo encontraba en el
quehacer. La poesía, digamos, lo encontraba, sí, claro, sí. Y de hecho él lo que hacía era básicamente ser una especie de casi de monje budista peregrino, digamos, ¿no? O sea, de hecho sus últimos poemas son todos un largo viaje que él emprende al norte de Japón a pie, y el libro se llama Las Sendas de Oku, es como un diario de viaje de ese recorrido, digamos, ¿no?
Hay algo que me llama la atención de esto, sí. Así como que lo quiero traer porque lo veo en la periferia, y como soy un tipo que tiende mucho hacia lo periférico, quiero hacer un ejercicio de condensación de todas esas cosas, y tiene que ver como las líneas temporales o con el pasado y lo atemporal o el futuro. Y voy a remitirme al principio, ¿no es cierto? En este dictamen de la alumna que le decía a la Iseca, cada vez que quiero escribir me pasa esto, pareciera que actuaba una fuerza del pasado, ¿no es cierto? Siempre la misma tendencia la llevaba hacia los mismos lugares irrevocables.
Sí.
Y del otro lado aparece como la temporalidad, en estas imágenes que estás contando, manifestándose como destino, ¿no es cierto? Como destino o como, bueno, lo atemporal aparece como, uno lo puede situar en la vereda de enfrente, como que te estás dirigiendo hacia, y desde algún punto de vista puede ser como que te esté envolviendo, que estaba en el pasado, que está en el futuro, que está en todos lados a la vez. Y en esta tarea del poeta como que se revela, ¿no es cierto? Hay grietas de la vida donde fluye eso que no tiene tiempo, y que uno lo puede situar si lo mete en la biografía de uno, como que se te revela y tiene que ver algo que ver con el futuro tuyo, con tu destino. No sé si está muy vago todo lo que digo.
Sí, no, está bien. Yo creo que justamente ahí te iba a mencionar otro poeta que es Rimbaud, que él decía que el poeta es un vidente.
Mira qué bueno.
Y también un personaje que se dedicó a hacer un montón de cosas, que su carrera poética, digamos, fue entre los 16 y los 18, y ahí es esos un poquito antes, 15 a los 18, ahí escribe Rimbaud una obra poética que revoluciona la lengua, la poesía y la lengua francesa y la poesía en general. los poetas en ese sentido funcionan, está bien lo que decís vos, sí, yo creo que funcionan con una mirada más, si querés, más existencial o más filosófica o más por fuera de la del métier de ganarse la vida escribiendo en el sentido más económico del término, digamos, ¿no? Y por eso también sus visiones son son más disruptivas, digamos, ¿no? Yo te comentaba recién y hablábamos fuera del aire, yo estoy escuchando a un cantaor flamenco que se llama Camarón de la Isla, reconocido, o era porque falleció hace tiempo. Tiene un disco que se llama La Leyenda del Tiempo, que toma el título de un poema, en realidad un extracto de una pequeña obra de teatro de Federico García Lorca, y que también le fascinaba, y armó una poética en relación al cantejón. Y justamente en relación a esto que vos decías, la letra de este tema que se llama La Leyenda del Tiempo, dice al comienzo, los primeros versos, dice: el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. En realidad lo empecé a escuchar porque escuché a este cantador cantando esto de la manera que cantan los, bueno, como se canta el flamenco, digamos, ¿no? Creo que es una forma muy, muy, muy especial. Y quedé absolutamente como hipnotizado por esos versos. Por otro lado, me llamó, lo pensaba ahora que hablábamos de esto, del tiempo, yo te contaba de los poetas, decía, también los gitanos encarnan de manera, supongo que a Lorca les fascinaba también eso, encarnan de una manera maravillosa esta idea de la vida poética, ¿no? Digamos, están siempre como en una suerte de idea de una fiesta, de una juerga constante y trágica al mismo tiempo, por constante, ¿no? Nunca vive, en este caso, este hombre no vivió mucho, claro. Vivió muy joven, y también encarnan un poco esta idea, este espíritu de la poesía y de los poetas, ¿no? Vivir con gratuidad, digamos, ¿no? Vivir sin pensar demasiado, si querés, en función de lo que vos planteabas, casi como la evidencia se produce en el hecho de estar concentrado en el hoy. Vivir hoy significa muchas veces hablar sin querer decirlo de lo que va a suceder mañana, digamos, ¿no?
Sí, y esto del presente, del regalo, ¿no es cierto? Lo que se abre, digamos, ahí inesperadamente, que no implica que uno no tenga que hacer la tarea que te reclame, digamos, doméstica o la que se necesite hacer, como lo has citado en el caso de Bayo y de todos los otros que, además de en el esfuerzo de encontrar la poesía, también no dejaron de hacer lo que tenían que hacer para subsistir, digamos, esa balanza, ¿no es cierto? A veces hay una versión que se come todo y que es una única manera de vivir, que bueno, es como una pieza de máquina, ensoñando que algunos pocos elegidos pueden salvarse y vivir de lo que quieren hacer. Pero a lo mejor quizá hasta el arte está en encontrar este equilibrio.
Sí, o nuevamente, se escribe como se puede y se vive como se puede, pudiendo, y en ese proceso lo bueno y lo malo aparece después, digamos, ¿no? Uno va usando las herramientas que tiene a mano para construirse un camino, y en el medio de eso va descubriendo. Hay una anécdota que parece que Bayo en un momento se había fastidiado mucho de vivir como vivía, también así, medio un poco...
Medio gitano, digo.
Medio gitano, exactamente, y decidió por un año encerrarse en su cabaña, hasta que en un momento parece que lo visita un monje budista, un monje budista zen, y bueno, lo hace entrar un poco en razón, no de manera demasiado mística o muy particular. Le explica que en realidad lo que a él le fastidia, que es que sus discípulos no escriben como a él le gustaría que escribiera, que la gente lo molesta cuando él quiere escribir, y bueno, que todo eso también, ese ruido del mundo alrededor, también es parte del mundo. Y que se escribe también con eso alrededor. No es que uno hace una tarea por fuera de las otras. Es muy loco porque generalmente a los poetas se los tilda de ser los que viven en la luna, o los que no son personas prácticas. Y en muchos casos, o en estos por lo menos, se revela en realidad lo contrario. Son personas que sí viven prácticamente. Entienden que uno no puede hacer solamente una cosa y que tiene que vivir haciendo poesía y dedicándose también a traer el pan a la mesa, digamos, y que las dos cosas son importantes en la vida.
Me encantó encontrar la poesía también en esta charla, Mariano.
Bueno, muchas gracias. Y en todo caso, hay una cuenta que yo no mencioné que se llama En estos días que corren, donde cada tanto, primero, si hay alguien que está interesado en hacer alguna, pero más personalizadamente, algún trabajo de clínica con obra que tenga, cuentos, novelas, básicamente, me puede consultar ahí también.
Genial. Gracias, Mariano, por acercarte al umbral.
Bueno.
Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
viernes a las 22. Los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Del otro lado, en la noche, encuentro un personaje, Sebastián Figurita Difícil Díaz. ¿Cómo estás?
Mira, hablando de la figurita difícil, de una alusión al mundial, calculo. Porque...
Por supuesto, no podía dejar de decirlo, lo tenía que usar. No sé si eso es una figurita difícil, pero te tenía que...
Claro, no, digo, porque siempre que tengo la convocatoria de Scaloni Pérez, voy y juego, ¿no? No hay...
Qué grande, muy bien, muchas gracias.
Un placer estar en la cancha del umbral.
Muy bien, esto aparte, paréntesis, pero total, nadie nos escucha. ¿Estás con figuritas difíciles para tu hijo y cosas así?
No, ya está, ya pasó esa etapa.
Ya pasó esa etapa, bueno, ok, listo.
Por suerte.
Bien, estamos en búsqueda de la, no sé, de la perla en la noche, de algo que se nos haya pasado por alto de la semana. Yo decía ya al comienzo del programa, porque hace un ratito estábamos escuchando una entrevista grabada con Mariano y podemos un poco rejuntar todo acá para el guiso, pero decía entonces al comienzo, este ejercicio casi detectivesco que uno a veces hace, está bueno cuando cierra la semana pensarlo, a ver si me quedó algo, me quedó algún tema, viste, ahí como latente, y que puedo viajar con esta gimnasia, no sé, de retrospectiva que uno puede hacer, a ver si amerita desenvolver algo, decir, ah, mira esto que pasó, y es como, viste, como si había señales que me estaban hablando y yo en su momento no las escuché. No sé, ¿te pasa cotidianamente algo de eso?
A ver, yo creo que cuando uno vuelve a o tiene una mirada retrospectiva, puede encontrar nuevos simbolismos, una nueva visión sobre lo que ha pasado, lo que ha vivido. Creo que a veces esa recapitulación, por decirlo de alguna manera, de una manera, digamos, que nos resuena a ambos, creo que a veces es necesaria. El misterio es cuáles son esos retazos que nos llaman de alguna manera la atención, ¿no? Uh-huh. Y por ahí ese subrayado es lo que después uno empieza a hilar y empieza a cobrar sentido. Lo que digo es, a lo que voy es, creo que hay una multiplicidad de retazos a los que uno puede revisitar, y que van cambiando esos retazos. Yo no soy mucho de personalizar, pero digo, por citar algo, un ejemplo un poco más claro. A mí particularmente me pasa con cosas más, más emocionales, uh-huh. ¿No? Ese tipo de cosas que uno puede revisitar y aprender en el manejo de las emociones, por ejemplo.
Que no son quizá hechos concretos que hiciste o qué sé yo, sino cómo estabas en tal situaciones o cómo estaba el otro que a lo mejor... se te vino a través de una imagen.
Claro, y cuál fue la reacción. Digo, a veces uno se entiende un poco más a uno mismo revisitando esos momentos. A veces no, ¿no? Digo, se sorprende por las reacciones de. Pero bueno, digo, todo eso puesto en esa perspectiva o en esa retrospectiva, mejor dicho, a veces es un oasis donde abrevar, ¿no?
Me gusta esta imagen
para
de
autoconocerse un poco más.
Ahí está, me gusta lo de revisitar, porque si hay algo que uno a veces siente en la vida con respecto a la circularidad de las cosas, y que uno también es el mismo que anda como con un carrito propio por los mismos lugares, el revisitarte cobra significado, ¿no es cierto? Como para conocerte, como vos decías recién. Y vos decías, ¿qué es lo que uno busca cuando va hacia atrás? Y mirá, hablando de perlas que se nos abren, yo soy un tipo de fe, vos sabés. Fe en cosas que se te pueden mostrar y que te sorprenden, ¿no? Y al principio del programa decía, a ver si aparece algo que me sorprenda. Y ahora, mientras escuchaba música y te estaba esperando, me encontré con esto, hermoso, de el querido Juan Ramón Jiménez. Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver, que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Me encanta este poema de Juan Ramón Jiménez, que ya lo había leído hace algunos años atrás, y que me parece que es eso, ¿no? Es ese uno que está ahí, pero que no se ve. O sea, uno se ve en el que ya cree conocer. Y quizá a veces está detrás de todos esos actos, detrás de esa repetición. Quizá uno tenga que ir a buscarse en esos momentos en los que se pasó por alto a sí mismo, ¿no es cierto?
Sí, me quedé pensando y rumiando todavía el poema, muy lindo, por cierto. Sí, cuando te escuchaba leerlo, okay, la imagen que se me venía era uno mismo mirándose, ¿no? En un reflejo del agua, por ejemplo, ¿no? Algo, digo, todo como un simbolismo, ¿no? Algo tan fluido como el agua, que nos da ese reflejo, y por otro lado pensarnos a nosotros como eso que acabas de describir, que es a la vez fluido, un poco inasible, nos da un reflejo como para armar un arquetipo, pero en última instancia, bueno, somos eso, ¿no? También esa fluidez casi evanescente, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y está bueno, creo, porque por otro lado buscamos anclajes por todos lados, y por ahí somos medio fantasmagóricos, ¿no?
Bueno, viste, si nos remitimos a la visión de la física cuántica, cuanto más te metes, menos vas a llegar a ese ladrillito fundacional que crees que sos, a lo que te constituye. Más vas a llegar como a una probabilidad de algo que está, pero también no está. Y a mí, digo, está mucho esto, vos estás diciendo, y es verdad, uno busca un anclaje en todo, ¿no es cierto? Es una cualidad casi del intelecto, palpar algo, porque si no te quedas como flotando en algo que uno también tiene su tendencia medio como a la paja mental, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde me lleva toda esta retórica especulativa? Y yo creo que no nos lleva a algo palpable, nos lleva como a un, no sé, claro, ¿cómo lo voy a explicar, no es cierto? Nos lleva como a un acercamiento hacia, no sé, una visión panorámica de uno, que no es una visión de punto concreta, sino algo abarcativo, pero que no lo podés tocar. ¿Te gustan las nubes? ¿Cómo se ven? Parecen copos de algodón. Bueno, alguna vez subiste una montaña y viste que no las podés tocar cuando estás ahí, que no son ese copo.
Y hay algo para completar, me parece, porque vos tiraste recién de la física cuántica y se me vino como la síntesis de lo que estamos hablando. Y es, quizá lo único que estamos tratando de hacer es tomar conciencia de la paciencia que le tenemos que tener al observador, ¿no? Porque si algo tiene la física cuántica, es eso. Cambia la situación, depende del observador. Cambia el hecho, depende del observador. Y cuando nosotros revisitamos, quizá lo que estamos cambiados somos nosotros. Exacto. Es decir, este observador fluido, en constante cambio, ve algo que le sucedió de otra manera, de otro ángulo, desde otra perspectiva. Entonces, entender, por eso dije antes de la paciencia, tener paciencia con el misterioso observador que somos, ¿no? Porque en cada punto que nos paremos es probable que veamos un sentido nuevo.
Me encantó como corolario. Vos decías la síntesis, creo que el oyente estaba esperando ansioso también que lleguemos a algo, para también poder llevarse algo, poder portar algo de todo esto. Bueno,
yo confiaba en que íbamos a tener un lindo encuentro.
Viste, depende del observador.
Exactamente, depende del observador. Muy bien, muy bien. Gracias, esa voz trabajada por la semana, por la noche, igual siempre generosa, no sé si desbordando riquezas, pero compartiendo.
Un placer, como siempre, pasar por el umbral.
Abrazo grande, Sebas.
Abrazo.
Bien, apareció el modelo para armar. Interesante esto que dijo Sebas, ¿no? Cuando uno vuelve atrás a buscar eso que quedó medio perdido, que quedó desatendido quizá, uno tampoco es el mismo que estaba antes. Uno va renovado. Sí, sí, podemos ir igual de ciegos que al principio, pero ya con el gesto de volver a rever una situación, hay una energía nueva, ¿no es cierto? Una energía que quiere aportar algo distinto, que no ve todo igual. Me quedé con eso, con ese cambio cuántico que portamos todo el tiempo, aunque nos veamos siempre iguales. En mi caso ya no me veo siempre igual, cada vez que me veo al espejo veo el notorio avance del tiempo, es así, pero no vemos lo interno. Los antiguos le llaman al aspecto interno del ser humano lo que no cambia, ¿no? Claro, externamente que envejecemos, nos deterioramos, crecemos y cambiamos también nuestras conductas, aprendemos quizá, pero portamos algo que no es modificado por el tiempo. Cada viernes a las 22 nos encontramos en este espacio que le hemos llamado El Umbral, acá en Radio Cultura 97.9. En la semana nos pueden escuchar en www.fmradiocultura.com.ar, también online, por supuesto, en este momento, o dentro de un ratito, ya creo que en 10 minutos va a estar subido este programa a la página de Radio Cultura. También van a encontrar programas anteriores. También pueden escuchar nuestros podcasts en wetalker.com, generosa página de podcast que nos amplifica. Esta semana salimos en la web de TN, en Spotify también. Qué bueno, amplificando la voz del umbral. Gracias a ustedes, entre todos, construimos y sostenemos este espacio. Que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima. Chau.